Rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 y 35 minutos de este mediodía del martes 7 de marzo de 2017. Hay 23 grados de temperatura ahora aquí en Montevideo, mayormente soleado, esperando una máxima de 24. Algunos dicen que un poquito más, que capaz que trepa a 27 grados centígrados, porque va a haber sol en esta jornada, la mínima de 17 grados. Y les digo que la sensación térmica en estos momentos es de 23 grados centígrados con vientos del este-suroeste a 13 kilómetros en la hora.
Anoche sentí algo que los antiguos egipcios definían como frío.
Sí, no, y llovió un poquito y hubo viento.
Tuve frío.
Y hubo viento.
Antenoche había sentido una sensación rara, pero anoche confirmo que era frío.
Sobre la Rambla Montevideana todos pudimos observar cómo llegaban las nubes con forma de tubo extrañas y un viento bastante fuerte que por suerte cesó rápidamente. Para mañana miércoles, mezcla de sol y nubes con 30 grados de máxima, 22 de mínima, y la cosa se pudre un poco el jueves. Baja la temperatura, entra un frente frío, 26 grados la máxima, 19 la mínima, habrá algo de viento, pero esperemos que ninguna turbonada los datos de The Weather Channel para las próximas jornadas. Bueno, repasamos ya la actualidad local. El sindicato de secundaria sostiene que 5.000 alumnos no iniciaron las clases, los que pasaron de sexto de escuela a primero de liceo, pero no confirmaron, ¿verdad?, su inscripción. Los que llegan además de colegios privados y no figuran en la lista de ninguna institución serían otros, y aquellos que deberían cursar cuarto y no fueron anotados totalizan estos 5.000 alumnos que no han iniciado las clases, según el sindicato. Los liceos IABA y Bausá, dos de los más grandes del país, enviaron ayer a los alumnos de cuarto año para su casa, ya que la mayoría no figura en las listas. Esta situación se dio porque recién el jueves el nuevo programa informático de la ANEP habilitó la inscripción para los jóvenes de cuarto año que rindieron exámenes en febrero. Los grupos hasta ahora están conformados solo por los que pasaron de tercero en diciembre y los que repitieron cuarto. Los profesores también denunciaron situaciones de superpoblación en liceos de ciclo básico del oeste de Montevideo, Camino Maldonado, en Salto y también en Maldonado. Camino Maldonado por un lado acá, ¿no?
Y
Maldonado,
y el
departamento de Maldonado, exactamente. Señalaron que allí hay grupos que superan los 30 alumnos, cosa que no es aconsejable, el número es de 25, y al respecto desde secundaria se afirmó que se continúa trabajando para que los grupos no superen por lo menos los 28 estudiantes, ya que no sea lo óptimo, que es de 25 estudiantes por profesor. Para eso no descartan, ¿verdad?, seguir creando grupos, instalando aulas prefabricadas en este caso, o incluso trasladar, piensan, grupos de ciclo básico a liceos de bachillerato con pocos alumnos.
Sí, ayer, las cosas. Sí, ayer mi hijo empezó las clases y tiene 30 compañeros. 29,
para ser más preciso. No es lo ideal para los problemas educativos que tenemos, ni les contamos.
Para
Salen sin saber leer ni escribir, tienen rezago, les impacta el liceo, 8 de cada 10 no están terminando la secundaria. En fin, son números muy fuertes que tenemos que tratar de cambiar. No es la mejor manera. La verdad que uno lee este tipo de cosas, ¿no? El nuevo programa informático de la ANEM no funciona, ¿no? Dice, son cosas pequeñas, pero la verdad todos tienen el pozo está acumulado en la educación uruguaya, el pozo está acumulado. Cualquier coma que metan ahora, mal metida, a uno le indigna. A mí me indigna ya, realmente, ¿no?
Pero porque bueno. Además hay que decir que probablemente a cantidad de dinero y porcentaje del PBI, más allá de que no se llegue al prometido 6% o tender al 6%,
sí,
¿no?
Sí. Demasiada tendencia.
Más allá de las tendencias y no tendencias, la inversión en educación es alta.
Sí, no es baja.
Se está invirtiendo probablemente de las cifras históricas más altas. Y sin embargo, estamos teniendo resultados que no son acordes a ese volumen de dinero. Evidentemente, no estamos invirtiendo bien. Esto ni siquiera es un juicio de valor, es un razonamiento.
Y yo creo que la verdad, casi nada se está haciendo bien en la educación uruguaya, lamentablemente. No es algo que hay que decirlo, no nos cansamos de repetirlo, pero bueno lo decimos una vez más.
Ayer la gente de UCHEC publicaba, de UCHEC publicaba la noticia, ¿no?, de que de las 8 promesas preelectorales todavía no se ha cumplido ninguna. De todas maneras, el presidente ayer, ahora lo vamos a escuchar en un rato, dijo que todavía quedan 3 años de gobierno.
Claro, que fue lo que le dijo la calle, en realidad. Vamos arriba que todavía faltan 3 años.
¿Loco? Claro.
Pero bueno, esperemos, está difícil, ¿eh? El PIT-CNT convocó a un paro desde las 16 horas y hasta las 22 horas de mañana, 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. José Olivera, el secretario general de FENAPES, dijo que tienen una diferencia sustantiva con el planteo de algunos movimientos feministas sobre este 8 de marzo. Dijo Olivera, para nosotros es el Día Mundial de la Mujer Trabajadora. El integrante integrante del secretariado, Fernando Pereira, dijo a la diaria, estoy hablando del Pizzinete, que en esa coordinación de colectivos hubo que intentar ponerse de acuerdo con sectores que tienen distintas formas de ver o de movilizarse, e informó que como movimiento sindical llaman no solamente a movilizarse contra la violencia de género, sino contra todo tipo de violencia. La Federación de Magisterio decidió adherir al paro, pero no paralizar las actividades en la jornada de mañana. Realizarán distintas acciones en las escuelas, como ser talleres para padres y movilizaciones en diferentes ciudades. Además, los centros educativos estarán revestidos de los colores violeta y negro. En el caso de secundaria, FENAPES decidió que hará un paro de 24 horas para participar de las movilizaciones de forma organizada, mientras la Asociación de Empleados y Obreros Municipales ADEOM para 24 horas, según le confirmó al espectador su presidente Camilo Clavijo. Y las cifras, ¿no? A propósito de la jornada de mañana, según las cifras del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, 29 mujeres fueron asesinadas por violencia doméstica en el año 2016, cifra que aumentó respecto a los años previos. Y recordemos que en los primeros dos meses, o sea, en las primeras 8 semanas de este año 2017, ya fueron asesinadas 8 mujeres, o sea, una por semana. Ahora un poquito más, porque ya estamos aumentando, ya estamos en marzo, ¿no? Pero más o menos era el nivel que se mantenía en estos dos primeros meses, ¿no?
Y vos decías que ayer habías visto información de que en España la cantidad de mujeres asesinadas por sus parejas era de 16.
Sí, para que te lo ratifico.
Sobre 47 millones de personas.
Fíjate vos, en los dos primeros meses de 2017 en España, al menos 16 mujeres han sido asesinadas por violencia de género. Acá dijimos, en estos dos meses fueron 8. En España, ¿cuántos habitantes me decís?
Son 47 millones de personas.
Acá somos 10 veces menos.
Y hay
más de 10 veces menos.
Son 2.93 por cada millón de personas.
Claro, pero te das cuenta lo alto que está Uruguay.
Claro,
¿no?
Pero son 2.93 cada millón de personas.
Claro, sí. Por eso
digo, en Uruguay estamos hablando de...
es de una gravedad esto.
8, 18, son 3... No, perdón, esto es
mío. No sé,
menos.
Las cuentas no es lo mío, pero, digo, está clarísimo esto que estoy diciendo, ¿no? Digo, con una población más de 10 veces más grande la que es Uruguay, en España, ¿verdad? Son, en estos dos primeros meses registraron 16 mujeres asesinadas por violencia de género. Aquí, en estos dos primeros meses, con 3.300.000 habitantes, ya fueron asesinadas 8.
Es una cada 3 millones, en Uruguay correspondería que fueran 3.
Claro.
Ahí está. Ese es el cálculo que estaba tratando de hacer, que tampoco soy bueno para las matemáticas, menos en vivo.
Ah, terrible. La verdad, sinceramente, bueno, preocupa y mucho. Actualmente Uruguay ocupa además el quinto lugar en la región en cuanto a la tasa de muerte de mujeres por parte de sus parejas o exparejas, de los 23 países que reportan información oficial a este respecto. Y en lo que tiene que ver con los derechos económicos, las tasas de actividad y empleo femenino se mantienen en alrededor de 20% por debajo de la de los hombres. El salario por hora de las mujeres representa solo el 73,8% del de los hombres para las que tienen 16 y más años de estudio. Increíble, ¿eh? La verdad que, bueno, son datos tremendos de cara a la paralización de la jornada de mañana, de la cual, por supuesto, estaremos informando todos los detalles.
Aclaro a un oyente que plantea que la cifra de 5.000 estudiantes que nosotros manejamos, que es del sindicato de secundaria, no es la misma que maneja secundaria. Secundaria maneja 2.500. De todas maneras, es un número abrumador.
Sí,
pongamos por caso que fueran 2.500 y no 5.000.
Es lo mismo.
Es que fueran 100. Es una situación que no debemos desear ni aceptar.
No. Y lo que digo, ¿no? El tema es que en la educación está el pozo acumulado. Todos los días es algo que falla. Todos los días falla un hombre, una persona, una gestión, un software, un hardware. En fin, la verdad es que no da para más. Pero bueno, si las autoridades siguen haciendo esto, uno que puede hacer más que simplemente manifestar lo que siente, que es lo que estoy haciendo en este momento. Bueno, y el Estado rindió cuentas sobre las acciones implementadas para terminar con la desigualdad de género y reconoció que aún los cambios son insuficientes, por lo que dio a conocer además sus prioridades para trabajar. ¿No? La principal urgencia destacada y sobre la cual todas las autoridades mostraron su rechazo fue evidentemente la violencia de género, que en los dos primeros meses del año, como ya les habíamos dicho, se ha cobrado al menos 8 días en el país. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, señaló como necesidad que el Parlamento apruebe el proyecto de ley integral de violencia basada en género y recordó que este año se podrá contar en todo el país con tobilleras a las que adjudicó un 100% de efectividad, pero escuchemos a Bonomi.
Es un problema cultural, social, educativo y así hay que encararlo. Si no se encara así, colectivamente no lo resolvemos. Eso no quiere decir que así como en los temas de seguridad en general que tienen múltiples causas. Nosotros no vamos a escudarnos en las múltiples causas para no cumplir nuestro papel como Ministerio del Interior. Entonces, ahora sí, lo voy a encarar desde el punto de vista del Ministerio del Interior, pero aclarando que las causas son múltiples y que si no las encaramos como eso, no resolvemos el problema.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, informó que inició sumario a 21 funcionarios policiales por no respetar los protocolos de violencia de género, aunque no precisó cuando ocurrieron, ¿verdad?, esas faltas.
Se podría barrer para abajo de la alfombra y no señalar estos hechos lamentables, pero no es la forma de buscar cambiar la realidad. Hay que señalar el problema para tratar de cambiarlo. Tenemos como institución una importante cantidad de protocolos de intervención en situaciones de violencia de género hacia sus funcionarios. Tenemos protocolos para casos de acoso sexual y laboral, entre otros. Pero tenemos que ver como sociedad dónde tenemos el problema.
Bien, mañana seguiremos hablando de estos temas, habida cuenta de la jornada que viviremos juntos aquí en el país. Pero pasando a otros temas, el ministro Jorge Basso y autoridades del Banco de Previsión Social concurren hoy, ¿verdad?, al Senado por el tema Fonasa. Fueron convocados a la Comisión de Salud para dar explicaciones sobre la situación en el Fonasa tras la investigación que derivó finalmente, hasta ahora, en 6 procesamientos por estafa e intermediación lucrativa. Basso será recibido esta mañana en comisión junto al director del BPS, quienes realizarán una puesta a punto de todas las gestiones realizadas en sus organismos a partir de que se conociera el caso de esta mega estafa contra el Fonasa calculada en 4 millones y medio de dólares. La jueza Julia Estarico, de penal 16º, procesó, ¿verdad?, por este caso a 6 personas hasta el momento, 4 hombres y 2 mujeres, mientras que una, un promotor del Círculo Católico, permanece prófugo y se indagará a personal de otras 6 mutualistas a este respecto. Se estima que unas 3.000 personas se prestaron para ser anotados como empleados de empresas truchas, a partir de las cuales se generó finalmente la inscripción de unas 31.000 personas.
Sí, veremos en qué deriva todo esto. Ahora nos vamos a meter en un rato. Nos van a estar acompañando 2 abogados, probablemente de los que más conocen del Sistema Nacional Integrado de Salud, autores a propósito de esto de la primera publicación de interpretación del Sistema Nacional Integrado de Salud cuando lo instalara el presidente Vázquez en su primera administración. Vamos a estar viendo cómo funciona el Fonasa.
Tal cual.
Y tratando de entender un poco cómo se enmarca todo esto y cómo pudo haber pasado. Ellos obviamente no tienen las respuestas porque no están trabajando sobre el caso. Aclaro, Daniel, porque Enzo Villalba nos hizo la cuenta con su ábaco y en realidad le dio mucho mejor que a mí con la calculadora. En España son 0.34 muertes por millón, en Uruguay son 2.6.
Tomen ustedes la dimensión de esto.
Es 7 veces más en Uruguay. Y realmente si uno...
8.
¿Sí?
Bueno, quizás entre 7 y 8, ¿no?
Pero si uno se pone a pensar además también, desde que acá tenemos todo el tema del lenguaje inclusivo y en España este no es un asunto, acá tenemos una serie de tomas de conciencia pública que probablemente en España no es un asunto. Lo digo habiendo ido hace un par de años a España y sabiendo que las cosas pasan por otro lado y que tienen una forma de ver el mundo, caso, bastante distinta a la nuestra.
Todo un tema.
Por lo menos públicamente. Y estamos... en el horno.
Estamos en el horno, totalmente. Nos vamos a la pausa, volvemos a más información, no se vayan. Horas 12:54 de este martes 7 de marzo, hay 23 grados de temperatura aquí en la capital, 24 la máxima, 17 la mínima, el sol va a estar presente en esta jornada. También mañana miércoles, mezcla de sol y nubes, 30 la máxima, 22 la mínima, las lluvias, las tormentas, algo de viento. El próximo jueves con un descenso marcado en la temperatura, el jueves tendrá estas extremas, 26 grados de máxima, 19 de mínima, según The Weather Channel, que ya después para el viernes y sábado no tira lluvias, ya el domingo sí. Pero bueno, estaremos actualizando más sobre las fechas para ver si cambia en algo el pronóstico extendido de Weather Channel para las jornadas que siguen. Y el presidente Vázquez aseguró ayer que si hubiera que subir impuestos no será sobre los trabajadores. El presidente Vázquez recibió un documento del Frente Amplio que detalla las prioridades de la próxima rendición de cuentas que reasignará partidas de presupuesto. El presidente insistió en que se va a buscar llegar al 6% del PBI destinado a la educación.
El programa de gobierno dice claramente tender al 6%. Y este documento dice lo mismo.
no significa que se vaya a llegar.
Vamos a hacer todo lo posible para llegar. Vamos a hacer todo lo posible para allá. Pero no nos olvidemos que estamos recién terminando el segundo año de gobierno. Quedan 3 años por delante. 3. Es mucho el trabajo todavía que tenemos que hacer. Nosotros no pensamos por el momento tomar ninguna medida positiva porque lo tenemos que analizar, reitero. Pero si hubiera que tomar alguna medida por cualquier circunstancia, vamos a hacer todo lo posible, y lo vamos a lograr, estoy seguro, de no recaer ni sobre los trabajadores, ni sobre la clase media, ni sobre quienes más lo necesitan.
Tanto Vázquez como el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, que se juntaron, ¿verdad?, remarcaron la necesidad de mantener los equilibrios macroeconómicos. El presidente leyó en la conferencia la parte del documento que afirma la necesidad de mantener el equilibrio de las cuentas.
El Frente Amplio es consciente de la necesidad de mantener los equilibrios macroeconómicos, los que si no fueran controlados, seguramente repercutiría negativamente en la calidad de vida de la población y en particular afectaría desfavorablemente a las personas de menores recursos y a los trabajadores. Por ello, ratifica que se continúe la línea de responsabilidad en el manejo de las cuentas. Pero el trabajo va a ser un trabajo de diálogo, como lo hemos hecho permanentemente, de diálogo, de búsqueda de acuerdos, de acuerdos serios, ¿verdad? De acuerdos que no estén mirando el próximo mapa electoral, sino que estén mirando fundamentalmente lo que más le conviene a las uruguayas y a los uruguayos.
En tanto, Javier Miranda aseguró que el Frente Amplio es absolutamente consciente de la importancia de cuidar las cuentas públicas. Miranda dijo que el Frente Amplio no se plantea subir impuestos, ya que las filtraciones dieron a conocer algunas de estas ideas, pero esto no fue finalmente descartado, no descarta, pero escuchemos qué dijo Miranda.
En primer lugar, en materia de educación, tender al 6% del Producto Bruto Internacional de periodo, tal cual estaba establecido en el programa de gobierno, se ratifica esa línea, y en materia de cuidados, darle un fuerte impulso al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que creemos que es una política fundamental. Las propuestas tributarias no se pueden entrar en el detalle. No es solo un problema tributario el del presupuesto, es un problema de reasignación de partidas presupuestales, de redistribución. Dentro del marco de los recursos que se tienen en el Estado, cómo se redistribuyen en función de estas prioridades, seguramente hay que mejorar la eficiencia del gasto, sin duda hay que mejorar la eficiencia del gasto. Seguramente hay que recaudar mejor, ser más eficientes también en los aspectos de la recaudación con el sistema tributario, y en su caso, si hubiera que tomar medidas tributarias, hay un principio básico que plantea el Frente Amplio y que plantea el gobierno, es no aumentemos la presión tributaria sobre las capas medias de la población, sobre los sectores más empobrecidos y sobre los salarios.
Sobre todo si lo acabas de hacer, ¿no? El primero de enero, porque eso fue lo que hizo el gobierno, ¿verdad? ¿Sí? Se descarta en principio parte de las filtraciones, la no devolución de los aportes del FONASA.
Pero no se descartan medidas impositivas. No están
pero
descartadas.
Pero seguramente apuntan más a impuesto al patrimonio, no sé si el impuesto a los juegos de azar, quizá a las actividades económicas. Por ahí debe estar la carga impositiva, ¿no?
Y es que es donde no se ha cargado.
Sí, porque además digo, a ver, plata ya sabemos que necesitamos, ¿no? Reiteramos, Uruguay está con la mayor inflación desde el año 2002, que aquí fue una bomba nuclear económica de la crisis de 2002, que fue el choreo de los bancos, y el peor déficit fiscal desde el año 1990. ¿Eh? O sea, prácticamente 3 décadas atrás hay que remontarse para obtener un guarismo peor al actual, de déficit fiscal, ¿no? Esto en el contexto que ya les decíamos, ¿no? Nuestros principales socios, Brasil, con la mayor y más prolongada recesión en 115 años, China con un cuarto y un tercio de exportaciones e importaciones respectivamente a la baja desde el periodo previo a la crisis de 2008, el petróleo que va a escasear porque la producción se ha retaseado este año y van a aumentar sus precios, el comercio mundial que está a la baja, la Unión Europea que parece irse desmembrando, por lo menos ya se ha ido Inglaterra o el Reino Unido, mejor dicho, Francia parecería ir en ese camino si Marine Le Pen se consagra en las elecciones. En Holanda no andan muy lejos, se vienen ya las elecciones y las ideas son las mismas. Y el otro gran cliente que tenemos es Estados Unidos, y allí está Donald Trump. A eso hay que sumar la corrupción, la desigualdad, la falta de educación. Ese es el contexto, ¿verdad?, en el cual Uruguay tiene que revolverse en estos momentos con inversiones extranjeras que no solo no aparecen acá en Uruguay, aparecen en todo el mundo.
Sí, sí, es que estamos jugados a eso, ¿no?
Sí, pero no aparecen, no aparecen.
La apuesta fuerte que hizo el gobierno de ir directamente de Europa a buscar los inversores para la infraestructura que permita la llegada de una segunda planta de UPM, que cambie los números macro, sobre todo, que tenga un impacto directo en algunos sectores específicos de la economía, y que cambie, pero sobre todo es apuntando a cambiar los números macro.
Sí, totalmente. Y lo último es que el presidente Vázquez contó en conferencia de prensa que le envió una nota al senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, en la que le dice que derivó a distintos ministerios las propuestas, ¿verdad?, que Lacalle Pou le hiciera el día posterior a su alocución de balance de los 2 años de esta segunda administración. Así que bueno, habrá que esperar que salga eso. Son propuestas que le hizo Lacalle Pou y fueron de recibo. Y el argentino Leonardo Fariña, como ya les decíamos, y va a ser foco Carlos Peláez seguramente en esta jornada, uno de los implicados en el caso del presunto lavado de dinero del kirchnerismo, dijo que Wilson Sanabria era el nexo político en sus negocios en Uruguay. Mirá vos, ¿eh? Según detalló Fariña en una entrevista con Radio Carve, el fallecido empresario Wilson Sanabria dio una mano con la compra de la finca El Entrevero, ubicada en Punta del Este y propiedad de Lázaro Báez, uno de los principales implicados por la justicia argentina en el caso también conocido como Ruta del Dinero K. Añadió que también hizo gestiones para el desarrollo de un proyecto inmobiliario en la zona del puerto y casino llamado El Chileno. En el año 2012, Wilson trae el puerto del Chileno para hacer, y en ese año yo lo traje a Argentina para una reunión, dijo Fariña, con otros empresarios para ver si podíamos quedarnos con el puerto y el casino.
¡Qué lindo!
Es esto,
si nos quedamos con el puerto del casino.
Bueno, Carlitos va a estar hablando más de esto. Durante 10 horas, funcionarios de la DGI y de Interpol revisaron allá en la Casa Central de Cambio Nelson en Punta del Este, frente a la terminal de ómnibus del balneario. Hasta el momento fueron denunciados unos $500,000 en 12 denuncias por libramiento de cheques sin fondos, sin la suficiente provisión de fondos, ¿verdad? Unos $400,000 fueron denunciados por las dos ciudadanas que aseguraron haber depositado en Cambio Nelson, una de ellas la cantante lírica Vivian Jordan, por $300,000, y otros $96,000 fueron difundidos en la denuncia por una ciudadana argentina cuya identidad no ha trascendido. En la intervención se secuestraron además datos digitales de todos los clientes del cambio y estados de cuenta de los mismos. También se incautó dinero en efectivo y cheques por valores de 246.900 pesos uruguayos, 63.775 pesos argentinos, 10.798 reales, 270.000 pesos chilenos, 7.500.000 de guaraníes, 250.000 guaraníes fuera de circulación, 10.449 dólares americanos, 1.225 euros, 40 dólares neozelandeses, 20 dólares australianos. Todo lo anterior suma, como ya les decíamos, un total de unos $25,000 aproximadamente, la caja chica.
¿Vos te acordás de aquel espacio, el Deportes en Recuerdo, que tenía Tinelli, no? Sí. Que le encontraron 3 Ribotril, 4 chorizos. Bueno, es lo mismo esto. Exacto, lo mismo. Bueno,
y del dinero desaparecido, unos $15 millones, unos 12.5 millones son de ahorros y préstamos de particulares en la institución, una práctica que el Banco Central del Uruguay prohíbe a las casas de cambio. Los restantes 2.5 millones son parte de una deuda que mantiene Cambio Nelson con los repagos, ¿verdad? Relacionada en este caso a pago de salarios y otros asuntos de clientes, pero de cifras se habla muchísimo más. Hablamos de $50 millones y quizá el agujero tenga incluso muchísimo más dimensión.
Sí, porque además, según ha trascendido, hay personas que obviamente no figuran en esos listados digitales y que podrían haber invertido dinero más fuerte. Sí, considerablemente más fuerte y más difícil de explicar, por decirlo de alguna
manera. Bueno,
Carlos
va a estar hablando de esto, ¿eh? En otro orden de cosas, hay 4 propuestas de gremiales empresariales para modificar o eliminar la ley de inclusión financiera. Según un informe del diario El País, por un lado, algunas empresas ya presentaron recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Otra de las alternativas que se están evaluando es presentar una denuncia contra las tarjetas de crédito por prácticas anticompetitivas, esto ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que es un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas. La Confederación Empresarial del Uruguay baraja incluso la posibilidad de realizar, ya se los habíamos adelantado, una reforma constitucional por iniciativa popular en el marco de la próxima elección presidencial. Todas estas posibilidades se van a discutir el próximo sábado 18, cuando distintas gremiales, tanto aquí de Montevideo como del interior del país, se reúnan en Florida. El 9, los empresarios se van a reunir con el vicepresidente Raúl Sendic, y según le dijo a Rompecabezas Julio Pailex, la idea es avisarle al gobierno de todos los caminos que piensan tomar sumar en el entendido de que el que avisa no traiciona. Según explicó el empresario, los asesores jurídicos de la CEDU estudian si impugnar total o parcialmente la ley y cuál es el mejor camino para hacerlo, para llevarlo adelante.
Todo eso todavía no está definido porque nuestros asesores están trabajando a full para ver cuáles son los aspectos ahí articulados de la ley, que son los cuales estamos más de punta, más enfrentados, que no los aceptamos. Y eso va a depender de nuestros asesores legales y de los caminos que vayamos a transitar.
Bueno, y también trascendió que la postergación del PIN como única forma de identificación para pagos, que se corre creo que hasta julio, pago con débito, la tarjeta de débito, se debe a que no hay acuerdo sobre quién pagará los costos. Increíble, pero cierto.
Nosotros, ¿no? Chiquilines, pero pidan, sí. ¿Pero por qué nos piden?
Los bancos están, que son emisores y tienen sus propios POS, no se hacen responsables, ¿verdad?, por las modificaciones tecnológicas de las otras empresas, tal como lo había establecido además una circular del BCU que publica el portal 180. Así que bueno, habrá que ver lo que pasa, pero hay lío en puerta, ¿eh?
Sí, además, un gran tema ese. Además, lo que se publica en el portal 180 es que hay, digamos, no un monopolio, en todo caso se podría hablar de eventualmente un oligopolio, porque claro, básicamente son pocas las empresas que están prestando este servicio de facilitar los POS, y según el periodista Alberico Barrios, están en ambos casos vinculadas a el Frente Amplio. La empresa Geocom es de propiedad de Javier Vázquez, hijo del presidente, y Scantec de Polakov, que fue director financiero de la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, además de ser un empresario del supermercadismo.
Bueno, exactamente. Y hablando de la Intendencia, no tendremos tiempo de desarrollarlo, pero lo van a encontrar en las redes y posteado también en espectador.com. El Intendente de Montevideo, Daniel Martínez, está planeando armar un paquete de cambios en su gabinete municipal con el objetivo de volver a relanzar su gestión a poco menos de 2 años de haber asumido. Tendrá más detalles en nuestro sitio web. Ya está Martín González con este flash deportivo, lo que ocurre en materia de deporte ahora en Uruguay y el mundo. Se informa Martín, y luego abordamos el capítulo internacional con contacto con nuestra colaboradora en Norteamérica, Anaí Rama.
Rompecabezas.